El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días en este movido día viernes. Este semáforo tiene cosas muy interesantes para compartir con ustedes. Vamos a estar conversando con Demetrio Babul, el responsable de la adaptación de la narración Arthur Gordon Pym de Nantucket de Edgar Allan Poe a una muy entretenida novela gráfica que además nos presenta una mirada quizás inesperada para muchos de Edgar Allan Poe en esto que es una narración de aventuras marítimas, en donde por supuesto hay monstruos también y la aventura ante lo que no sabemos está muy entretenida y el trabajo de Demetrio Babul realmente notable. Vamos a conversar con él y también hoy se celebra el Día Internacional del Jazz y la UNESCO tiene varias actividades programadas para hoy y para conocerlas vamos a estar conversando con el coordinador asociado del Programa de Cultura y Educación 2030 de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe UNESCO, Santiago Nicolás del Valle. Y ya que nos vamos a embarcar en aventuras marítimas, vamos a partir el programa escuchando Bomba Estéreo, que siempre nos viene bien los viernes, con esto que se llama Mar.
El sueño que iba con los pies descalzos, solo vine caminando, libre por ahí. Imagino y creo su realidad, aquí cerquita de
en una casita frente al mar. Cuando
No sé si ustedes lo sabían, pero Edgar Allan Poe no solamente escribió notables cuentos que son parte fundamental, no solamente de la historia de la literatura, sino también de la cultura pop, porque han sido adaptados al cine, hay canciones al respecto de algunas de sus creaciones, pero también él desarrolló esta novela por entregas, que es una novela de aventuras marítimas llamada Arthur Gordon Pym de Nantucket, y que ahora tiene una versión en novela gráfica a cargo del chileno Demetrio Babul, quien además ha trabajado desde hace más de 20 años en diversos proyectos de cómic, como La Leyenda de Atalanta, también en la adaptación de los relatos del detective Heredia de Ramón Díaz Heterovich y la adaptación de la novela de Antonio Gil Las Playas del Otro Mundo, entre muchas otras cosas. Y estamos con Demetrio Babul. ¿Cómo estás, Demetrio? Bienvenido.
Hola, gracias.
Bueno, partí, tú lo cuentas en el prólogo del libro, pero contarles a nuestros auditores y auditoras por tu interés por Edgar Allan Poe y particularmente por Arthur Gordon Pym de Nantucket.
Bueno, este era un proyecto que yo tenía hace mucho tiempo, desde que yo estaba en la universidad. Y cuando lo encontré, este libro, como yo ya he dicho varias veces, conocía a Allan Poe del cine, por cómics y por algunos cuentos que son populares. Pero cuando descubrí que tenía una novela y la leí y descubrí que tenía todo este mundo como tan estrafalario, me impactó mucho. Y por eso pensé que era una buena idea hacerla cómic, que es una manera como de darle una nueva vida o de actualizarla a los tiempos actuales.
Uh-huh. Básicamente. Ahora, lo que a mí me llamó la atención cuando empecé a leer la novela, y que después a mí me parece que queda en evidencia, pero me interesaría escuchar tu opinión, es la relación que podemos hacer entre este viajero, este joven Arthur Gordon Pym de Nantucket, que empieza a navegar con una expectativa muy distinta de la que se va encontrando, y entonces se encuentra con piratas, se encuentra con el mar mismo y una tormenta, se encuentra con pueblos aborígenes, se encuentra con monstruos y todo tipo de cosas. Es muy entretenida de leer en ese sentido, y yo me preguntaba, ¿por qué escribir esto, por qué dibujar esto desde Chile? ¿Cuál sientes tú que es la relación que nosotros podemos hacer con estas aventuras?
Sí, bueno, la mayor parte o una buena parte de la aventura se da en la Antártida o en un viaje que ellos tienen para tratar de alcanzar el Polo Sur, porque en la época en que se escribió el libro, esa era como la última frontera que iba quedando. Todavía no se había descubierto la Antártida, de hecho. Este tipo, Gordon Pym, se une a unos emprendedores que van explorando, están explorando, y la idea de ellos es llegar al polo sur. Y eso yo lo asocio mucho con Tierra del Fuego, con el sur, con todo lo que es la Patagonia, y que también fue en su época fue como una de las tierras de misterio, de las tierras misteriosas que iban quedando en el mundo, que ya está en gran parte explorado. Uh-huh. Entonces, y todo este clima que hay al final de la novela, o de la mitad para adelante, de hielo, de tormentas, de tierras extrañas que dan pie a Allan Poe para que cree estos mundos, estos seres o toda esta como cosmología que más adelante otros escritores van a tomar, tiene que ver con toda esa tierra de misteriosa que hay, que es como lo que está de Chile para el sur hacia el polo.
Claro, y que en el siglo XIX, por lo tanto, podía pasar cualquier cosa en ese lugar. Y pasan un montón de cosas. En Arthur Gordon Pym de Nantucket, que está publicado por Planeta Comic, estamos hablando con su adaptador y quien dibujó esta novela gráfica, Demetrio Babul. Y mientras la leía, Demetrio, yo pensaba en este, en esta, es como acercarse a un viejo amigo, pero que te está mostrando facetas nuevas. Eso me pasó a mí leyendo esto, ¿no? Porque es como que Alan Poe lo conocemos, lo leemos, lo queremos, ¿cierto? Y sabemos más o menos qué nos vamos a encontrar cuando nos adentramos a uno de sus cuentos.
Claro.
Y aquí aparecen ciertos tópicos que están presentes en su literatura, pero también aparecen otros, aparece otro tono especialmente, ¿cierto? Una cosa que tiene más que ver con la aventura juvenil, que no está en, su, en sus cuentos más conocidos. Cuéntanos un poquito qué te pasa a ti con, ese, con esa otra faceta.
Sí, eso a mí también me sorprendió en su momento, que es una de las razones por las cuales me llamó la atención en el libro, porque tiene como mucho de la aventura clásica tipo Robert Louis Stevenson, Jack London, que era todo este cliché del joven que se embarca en un barco para conocer el mundo y vivir aventuras, que claro, no están presentes en los típicos cuentos góticos de Alan Poe. A mí en general me gusta la aventura, el género de la aventura, porque era una manera en la que antiguamente en el cine o en la literatura los tipos hablaban de otras cosas. Viaje interiores de los personajes, viaje físico y viaje interior, sobre la naturaleza del hombre, digamos, el hombre y el entorno. Siempre me gusta, es interesante. Y eso es lo que traté de rescatar en el libro.
Claro, y además aparece algo que es muy del espíritu del siglo XIX, que es este gusto de la aventura por la aventura. Porque Arthur Gordon Pym, de Nantucket, él es un niño bien, él tiene de una buena familia, él no se lanza, no se embarca, literalmente, en estas aventuras por plata. No está ahí todavía la cosa ultracapitalista, ¿no? Sí, igual que algunos de los personajes con los que se van cargando, que lo que quieren, sí, es pasar a la historia, quieren, cierto, la gloria, pero sobre todo quieren saciar su curiosidad, que es algo muy bonito de seguir encontrándose hoy día.
Claro, o sea, en esa época tenían eso que un poco hoy día ya no existe, pero en esa época era como, de hecho hoy día yo creo que vamos para el otro lado, porque en esa época tú tenías que vencer a la naturaleza, tenías que dominarla. Hoy día es como un poco lo contrario, tenemos que como que ir con ella y adaptarse a la naturaleza, pero en esa época tenían esa visión de que eran hombres blancos que iban a conquistar y a poner su bandera y a poner su legado ahí donde fuera.
Claro, la idea, y así llegamos hasta acá, la idea de la tierra es nuestra, claro, y está para ser conquistada. Ahora, también yo pensaba mientras leía la novela, Demetrio, la posibilidad tremenda de poder configurar visualmente un imaginario. Porque claro, cuando uno lee, en el caso de este Edgar Allan Poe, pensaba también en Lovecraft, porque han pasado tantas cosas interesantes en la Antártida, se supone, ¿no? Claro. Esta idea de que allá está todo pasando y que cualquier cosa es posible, y de hecho aparecen, ¿cierto?, un montón de situaciones súper extremas y de personajes míticos y absolutamente alucinantes cuando se van acercando, ¿cierto?, a ese lugar, y no voy a hacer spoiler de cómo termina esta historia, pero me imagino el entusiasmo de poder dibujar eso y decir, ya, esto ya lo leo, lo tengo en mi cabeza y ahora yo voy a generar el imaginario gráfico de esto.
Sí, eso para mí es no sé cómo explicártelo, para mí fue un lujo. Como dibujante, es un lujo poder plasmar esas visiones de Poe, y que son las que, claro, las que más adelante tomó Lovecraft y han tomado otros escritores, y crearon sus propias mitologías.
Para no ir tan lejos, Gonzalo Martínez y el Francisco Ortega, en su última novela también por Planeta Cómic, hay un en Nemo, Alex Nemo, también hay sí. hay una entrada ahí a la Antártida y cosas maravillosas y alucinantes que pasan ahí.
Sí, pues es como un, yo diría ya que es un género en sí, el, la maravilla y lo, la maravilla cósmica de la Antártida, no sé por qué se dará.
Bueno, probablemente por el misterio, porque se nos instala ahí un mundo que, claro, que es tan ajeno en términos climáticos, geográficos, tan extremo que nos cuesta pensar que hombres y mujeres puedan habitar igual que nosotros en ese lugar. No sé,
claro, estoy teorizando. Claro. No, sí, yo pensé mucho en eso, porque Poe se alucina con esta idea de qué es lo que puede haber en este lugar, porque además es el último lugar inexplorado, el último lugar donde hay la posibilidad de cosas maravillosas. Yo creo que es por eso.
Sí, pues, bueno. Ahora, tenemos ya en nuestras manos, yo lo tengo acá, la narración de Arthur Gordon Pym de Nat Token, de Edgar Allan Poe, en la novela gráfica de Demetrio Gaúl, que además nos hizo un hermoso dibujito, yo me emocioné mucho cuando lo vi, nos hizo un dibujito aquí para Radio Universidad de Chile. Y quería preguntarte también, Demetrio, ¿qué esperas que pase con esta novela? ¿Cómo ha sido hasta ahora la recepción de ella? ¿Y cuál es tu fantasía respecto a qué pueda suceder, la vida que pueda tener este libro?
Mira, súper súper buena pregunta, porque yo este libro, como te había comentado, lo tengo desde hace unos 20 años dándole vuelta en la cabeza. Me demoré como 2 años en hacerlo. Ya el hecho de concretarlo, para mí es un gran logro. Pero la vida que pueda tener me interesa harto, porque quiero que la gente, sobre todo la gente joven, lo lea y lo conozca y se interese por los clásicos, por el origen de muchas de las cosas que vemos hoy día en el cine, que leemos en los cómics, que lo ves en las series de televisión. Hay una serie de televisión que se hizo hace poco que se llama El Terror, The Terror, que es muy, muy, muy de este mundo de Gordon Pym, de la Antártida. Y que vayan a la fuente, que descubran, porque son mucho más sorprendentes de lo que uno se imagina que pueden ser. Generalmente los libros viejos tienen como, no sé, mala fama de aburridos, y al revés, está lleno de cosas súper interesantes. Y sobre todo el mundo de la literatura. También las series de televisión y las películas y las sagas de películas están súper bien. Pero vayan, mi idea es que vayan para atrás y descubran todo este mundo, que es enorme. Es lo que vemos hoy día en televisión, lo que leemos en cómics, es un 5% de lo que hay en las bibliotecas.
Claro, y esta es una posibilidad como de tirar un hilito, ¿no? Entonces me encontré con esta novela gráfica de la narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket y empiezo a tirar, claro, ahí el hilito, y capaz que me descuento. Yo este libro no lo he leído y me dieron muchas ganas de leerlo, y pasa lo contrario. No es que uno, ya bueno, ya leí la novela gráfica, no me interesa leer el libro. Al revés, me pasa como, uy, quiero saber cómo escribió Poe esto. Me parece interesante. Ahora, ya voy a estar cruzada por el imaginario que tú me dibujaste en la cabeza, Demetrio.
Sí, pero ahí hay, bueno, algo que yo también he dicho harto y que para mí fue súper importante al hacer este libro, que es el ejercicio de adaptación. Uh-huh. Eso es súper importante, y es la primera vez que yo he adaptado varios cuentos. Me gusta eso, me gusta adaptar literatura. Hice uno de Borges, hice la playa de El Otro Mundo de Antonio Gil, y es súper, súper interesante cómo tú adaptas una fuente y tratas de aportar algo tuyo y crear algo nuevo, porque no tiene ninguna gracia un trasvase nomás de información. Y es bien, hay cosas que son bien diferentes. Por ejemplo, en el libro original de Poe no hay diálogo. Todos los diálogos de la novela gráfica los inventé yo.
Claro, pues es una narración, derechamente.
Claro, claro, es una crónica. Y hay muchas cosas para poder
igual,
hacerlo.
Igual es loco, Demetrio, porque pienso es como qué maravilla y qué miedo. A mí me daría mucho miedo como meterle mano a Edgar Allan Poe, como un poco matar al padre, ¿no?
Sí, pero es que lo que pasa es que para mí superaba el interés, lo alucinante que es tomar eso, tomar el material del mejor, po, o sea, de los sí, mejores.
No, claro. No, y además llevarlos a nuevas audiencias, que eso es lo que a mí claro. Me parece súper interesante de este ejercicio.
Sí, me da miedo un poco, no sé, a lo mejor alguien se queje porque no es así o Poe es asá, ¿cachai? Pero la posibilidad de jugar con las posibilidades, las enormes posibilidades de este libro, superaban totalmente eso. Esa
precaución. No, y además se nota tu cariño y entusiasmo por el material original. Entonces está hecho desde ese lugar y desde ese lugar también cualquier fanático de Poe, yo creo, como me pasó a mí, se va a entusiasmar. La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, de Edgar Allan Poe, en esta novela gráfica de Demetrio Baúl, que está publicada y distribuida por Planeta Comic, así que la pueden encontrar en su librería favorita y también pedirla por internet en estos tiempos raros. Demetrio Baúl, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile.
No, gracias a ti, te pasaste.
Bueno, nosotros vamos a quedarnos en este modo oceánico y vamos a ir a escuchar esta versión del tema de Japan ahora en nuestro semáforo.
Así un día amaneció en los brazos de la pasión mi corazón descansando en ti. El firmamento la aventura más feliz, ya ves que no hay sobre la tierra más vida que tú y yo, no más, y lo demás solo es lo demás. Para nosotros sale el sol, por nosotros nada más. Viviremos así cada segundo, porque somos los dueños de este mundo. ¿Quién puede parar dos ríos de amor? Ven a hacerme feliz porque te amo y nos crece la vida entre las manos, tu mar. son más que uno sea. Tú, yo, aquí, por fin, tú y yo.
Conmemora el Día Mundial del Jazz y estamos en contacto ahora con el coordinador asociado del Programa de Cultura y de Educación 2030 de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO, Nicolás del Valle. ¿Cómo estás tú, Nicolás? Bienvenido a Radio Universidad de Chile.
¿Qué tal, Antonella? Un gusto estar contigo. Muy buenos días a todos que nos están escuchando el día de hoy. Un placer estar aquí.
Bueno, ustedes tienen preparados súper interesantes actividades hoy día, de hecho una que parte ahora, a las 11, inmediatamente después de que terminemos el programa, pero antes de ir a anunciar eso, quería preguntarte por la importancia de celebrar el Día Mundial del Jazz, como antes de ayer fue el Día Mundial de las Danzas, ¿cierto? El lunes es el Día de la Libertad de Expresión, porque UNESCO ha decidido marcar estos hitos y cuál es la lógica de las actividades que ustedes hacen en torno a esos hitos.
Bueno, Antonella, muchas gracias por tu pregunta y la verdad es que esto es una gran oportunidad para sensibilizar respecto de la relevancia del jazz y en general de la música y las artes como agente de cambio social y también como factor de construcción de paz, ¿no? De una cultura de paz y derechos humanos principalmente, que es la agenda de Naciones Unidas en términos generales, pero por sobre todo también la agenda específica de UNESCO como agencia del sistema de Naciones Unidas especializada en temas de cultura. Y justamente yo diría que la conmemoración del Día Internacional del Jazz es pertinente por varias razones, ¿no? Primero, primera razón porque nosotros este año 2021 cumplimos ya 10 años de esta conmemoración y esta la celebración a nivel internacional, ¿no? Y como tú y también quienes nos están escuchando deben saber, Naciones Unidas tiene una de sus medidas, es identificar y situar ciertos días internacionales para conmemorar y generar conciencia y transmitir mensajes importantes a nivel internacional respecto de cómo podemos actuar concretamente con algunas iniciativas en diferentes sectores, en este caso el sector de la cultura, el sector de la creatividad, el sector de la cultura, las artes y el patrimonio, ¿no? Y dicho eso, entonces decimos, bueno, este Día Internacional está cumpliendo 10 años, actualmente este Día Internacional es liderado por UNESCO a nivel internacional y particularmente implementado por nuestros partners, que es el Herbie Hancock Institute of Music, antes Thelonious Monk Institute, justamente es el instituto de jazz más renombrado y con mayor influencia a nivel mundial que está encargado de coordinar este concierto internacional. No solamente nosotros como UNESCO en Santiago de Chile, como representación de la UNESCO frente al Estado chileno, nosotros estamos organizando efectivamente un encuentro el día de hoy entre Claudia Acuña y Melisa Aldana, moderado ahora, por Orión Morales, exactamente ahora mismo. Pero al mismo tiempo también nosotros estamos organizando un encuentro mundial en París donde vamos a poder tener la oportunidad de apreciar la creatividad, la improvisación en el jazz dirigidos por este superhéroe del jazz que es Herbie Hancock. Y liderado por él, acompañado por un conjunto de artistas a nivel internacional. De hecho, Melisa Aldana no solamente va a tener la oportunidad de estar con nosotros en este conversatorio a nivel nacional, sino también estará tocando saxofón en este concierto internacional en Francia. Así que, para responder tu pregunta y no eludirla, ¿no? ¿Por qué queremos promover al jazz y por qué el jazz es tan importante? Primero, porque representa la diversidad de expresiones culturales a nivel internacional. Y esta diversidad de expresiones culturales no es solamente una cuestión que haya que poner en valor porque la diversidad cultural en sí mismo ya es un valor, sino que al mismo tiempo promueve otro tipo de valores como por ejemplo el diálogo intercultural entre diferentes culturas. Recordemos que el jazz no es sino una mezcla sincrética entre el patrimonio cultural africano y las industrias culturales y creativas en plena modernidad, ¿no? En pleno siglo XX. Y en ese sentido el jazz aparece primero como una construcción cultural que se caracteriza por ciertas características vernaculares propias de las comunidades, propias del patrimonio vivo, pero que luego se incorpora a las industrias culturales y eso permite también garantizar la participación de los públicos en la vida cultural a través del jazz. Como te decía yo en un comienzo, nosotros concebimos que el jazz es un agente de cambio social y es un factor dinamizador de las industrias culturales y creativas para promover una cultura de paz y derechos humanos en términos generales.
Ahora, es súper interesante hacer ese puente, ¿no? O sea, cuando decimos, me gusta este tipo de música, y eso es, bueno, yo tengo siempre profundas conversaciones con mis alumnos sobre el reggaetón. Porque básicamente toda música trae en sí mismo valores, no solamente una tradición musical de la que bebe, sino también trae valores que están no solamente en las líricas, sino también en las composiciones, en las construcciones, de dónde sales, de cuán complejo es, de dónde tienes que venir, cuándo tienes que prepararte para interpretar esta música, etcétera, ¿no? Y de alguna manera cuando uno abre una puerta a una disciplina tan diversa, entretenida y libre como el jazz, al mismo tiempo se encuentra con una tradición que tiene más de 100 años y que es impresionante, ¿cierto? Yo soy muy de escuchar jazz y blues viejo, o sea, pre-años 50. Y ahí, claro, uno conecta con un mundo que le tiene mucho que decir al mundo contemporáneo, por un lado, y por otro lado pasa esto que tú dices, ¿no? O sea, escuchábamos recién a Claudia Acuña antes de la pausa, después escuchábamos a Pancho Molina, y pensar que hay estos cultores nacionales del jazz que han hecho un trabajo tan interesante, pienso por ejemplo en Claudia Acuña, de mezclar lo que ella habla es el songbook latinoamericano, como los boleros, como el tango, con el lenguaje del jazz, y de esa manera también ser una embajadora de nuestra tradición en Estados Unidos.
Bueno, yo creo que justamente lo que hay que entender es que la música y en general las artes y los lenguajes artísticos en general son vectores que transmiten identidad, transmiten valores, transmiten símbolos, ¿no? Y en ese sentido las artes en ningún caso son asépticas y neutrales. Muy por el contrario, tienen una posición muy determinada en el campo social y particularmente en el sector de la cultura. Respecto a los valores, uno tendría que decir, bueno, ¿cuál es la orientación del jazz? ¿Y cuál es también la agenda de UNESCO en relación con las artes? Y justamente nosotros tratamos de promover a las artes no solamente en el ámbito creativo y no solamente la creación artística, sino también introducirlas en otros sectores, como por ejemplo el sector educativo. Me parece que justamente el Día Internacional del Jazz nos abre la posibilidad de repensar las artes y la música en particular, e insertarla en otros campos del quehacer humano, particularmente el de la educación. Y justamente el día de hoy nosotros vamos a tener la oportunidad de, bueno, conversar con dos grandes artistas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también tener la moderación de Orión Morales, Orión León, que ha desarrollado una trayectoria y una carrera en el campo educativo de la educación superior y técnico profesional. Y eso yo creo que es bastante notable, ¿no? Justamente el Herbie Hancock Institute es una institución educativa que introduce las artes y la música en particular en la educación. Y en ese sentido preguntémonos, ¿no? ¿Cómo entonces la cultura puede ser vector que transmita valores? Bueno, la educación es uno de ese tipo de actividades, ¿no? ¿Y educación para qué? ¿Educación artística para qué? ¿Educación musical para qué? La pregunta para el qué nos va a referir necesariamente a los fines, a los principios y valores que van a regir nuestra vida, tanto en comunidad como nosotros como individuos nos presentamos frente al mundo. Y en ese sentido la UNESCO entiende justamente al jazz en una orientación muy cultivadora de una ciudadanía global, que es lo que nosotros decimos, pero al mismo tiempo también repensar las relaciones que nosotros establecemos con el mundo y con la naturaleza en su conjunto, con el planeta en su conjunto. En ese sentido uno podría decir, jazz para construcción de paz, para construcción de una cultura de derechos humanos, pero en el fondo para promover una ciudadanía mundial a partir del diálogo intercultural entre las diferentes culturas que componen este planeta llamado Tierra, pero al mismo tiempo redefinir las relaciones con la naturaleza. Y en ese sentido no solamente ciudadanía, sino que también un desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que no implique comprometer los recursos del presente para las generaciones del futuro, que es, me parece, lo que parece urgente el día de hoy con los efectos del cambio climático y con la crisis que estamos sufriendo a nivel planetario.
Claro, y además tiene que ver con valorar, ¿cierto? Y hay algunas cosas que uno aprende, por ejemplo, escuchando jazz, a detenerse en el momento a valorar este segundo que tenemos, a valorar los orígenes y el aporte, ¿cierto? Que distintas culturas a través de sus instrumentos y a través de sus rítmicas y melodías nos dan. Y estaba pensando que este año es particularmente interesante para celebrar el Día Internacional del Jazz, por después del éxito de la película Soul, que probablemente hizo que nuevas audiencias se interesaran por este género musical, que muchos niños y niñas y adolescentes hayan podido descubrir a través de esa película, que tiene particularmente además este mensaje, ¿no? De ser expertos en vivir la vida, en detenerse, en agradecer. Me parece que puede ser interesante. Ahora, Nicolás del Valle nos está contando respecto a lo que está sucediendo, y adelantábamos que hoy a las 11 de la mañana, o sea, en un ratito más, está este encuentro virtual con la cantautora Claudia Acuña desde Nueva York y la saxofonista Melissa Aldana, que va a ser un conversatorio con el músico Orión Morales, director artístico del Diplomado Comprovisation de la Escuela Moderna de Chile. Y a las 20 horas está también, en el marco de la postulación de Concepción a la Red de Ciudades Creativas de la Música de UNESCO, red a la cual ya pertenecen Frutillar y Valparaíso, se estrena un registro audiovisual apoyado por Oreal C. UNESCO Santiago, con las presentaciones musicales de Rodrigo Leible, de Concepción 14, y Pancho Molina, de recién lo escuchábamos, ¿cierto?, bajo la dirección de Luis Ayala desde Concepción, y desde la capital chilena se sumará el Comprovisation Project, dirigido por Orión León. Ambas cosas se pueden ver a través del canal de YouTube de Orión UNESCO. Y quería preguntarte también si este concierto internacional que va a ser en París, pero como sabemos la territorialidad está bastante movilizada por estos días, ¿no? También lo vamos a poder ver desde el YouTube de UNESCO.
Así es, sí, quiero decir dos cosas, ¿no? Antes de pasar el aviso tal cual como tú bien lo haces, ¿no? Y decir dos cosas a propósito de lo que tú mencionabas sobre el jazz y la vida cotidiana. Yo diría una cuestión que me parece importante, porque efectivamente el jazz promueve estos valores grandilocuentes, ¿no? Con pretensiones de universalidad, como ciudadanía, derecho de desarrollo sostenible, etcétera. Sin embargo, Nina Simone decía algo que era fundamental: el jazz es también una forma de vivir, ¿no? Es un estilo de vida. Y en ese sentido también pone de manifiesto la libertad creativa, la libertad artística, que es uno de nuestros derechos fundamentales. También el valor de la improvisación, ¿eh? Generalmente nosotros estamos viviendo en un mundo de la planificación, de los indicadores, de la estructura de resultados.
Y mira, etcétera, cómo nos fue con eso.
Y bueno, y eso es deseable en algunos campos de la vida social, pero sin embargo nosotros también tenemos que valorar también la dimensión creativa y las capacidades de imaginar mundos posibles. Y en ese sentido las artes ponen justamente de manifiesto una cuestión que no estamos acostumbrados a pensar, pero que resulta urgente pensar en una situación de crisis: cómo imaginar otras sociedades, otros futuros alternativos. El jazz puede contribuir a eso desde la propia creatividad, desde la propia forma de vida que significa vivir el jazz, ¿no? Acompañado con eso, efectivamente diría que el concierto global es efectivamente algo abierto para todos, siempre lo ha sido en sentido estricto. Incluso antes se podía transmitir de manera diferida, ahora directamente online con la participación de todos. Recordemos que el año pasado, 2020, fue la primera vez que tuvimos que repensar este concierto internacional de manera diferida y a distancia, ¿no? Con participación de músicos en diferentes latitudes y lugares del planeta, lo que ha sido muy potente porque pone manifiesto abiertamente cómo el diálogo cultural sí es posible, e incluso cómo podemos co-improvisar en conjunto al unísono a través de los diferentes dispositivos tecnológicos que nos permiten acceder y participar de la vida cultural hoy en día. Claro. Y efectivamente, yo te diría que efectivamente nosotros el día de hoy vamos a comenzar con un diálogo, pero ese diálogo no es la única actividad. Esta actividad está ordenada, digamos, en dos grandes partes: un primer momento dialógico centrado en la conversación, en las experiencias de estas dos grandes mujeres, poniendo de relieve el rol también de la mujer en el campo de las artes y la cultura, porque muchas veces nosotros tratamos de promover el fortalecimiento de las capacidades y la emergencia de nuevos agentes artísticos y culturales en el sector. Sin embargo, no estamos poniendo atención en que estamos hablando de un sector fuertemente feminizado, donde el enfoque de género es necesario, y justamente por eso nosotros ponemos en relieve esto, invitando a estas dos connotadas artistas del quehacer nacional, pero también internacional, ¿no? Y después, ya por la tarde, vamos a poder apreciar ya un poquito de buena música, justamente en esta versión de ensambles a distancia, tanto en Concepción como en Santiago de Chile, con los músicos que tú ya mencionaste. Yo creo que aquí habría que rescatar algo, ¿no? Es que con este gesto no solamente estamos celebrando el jazz, al mismo tiempo estamos tratando de apoyar el esfuerzo de una de las ciudades o territorios más bien creativos, más importantes de Chile, y particularmente de la historia de la música y la historia del rock en Chile, como es Concepción. Actualmente nosotros, dentro de esta red internacional de ciudades creativas, contamos, como tú bien decías, con Frutillar y con Valparaíso, dos ciudades que son ciudades creativas de la música, no de las artesanías, no del cine, no de las artes electrónicas, ¿no? Sino es de la música. Y justamente también Concepción está tratando de competir y poder ganar esta nominación como ciudad creativa de la música a nivel internacional. Esto no es baladí, Antonella, porque justamente lo que estamos presenciando aquí es cómo desde el gobierno local, desde la localidad y las comunidades, se está levantando las capacidades creativas para fortalecer el campo musical en Chile. Y uno podría decir lo siguiente: el desarrollo sostenible justamente apunta a que el modelo de producción y el modelo de desarrollo de los países no debe basarse solo en la explotación de los recursos naturales. Para ponerlo en términos simples para quienes nos están escuchando, el modelo de desarrollo sostenible consistiría no solamente en exportar recursos naturales, exportar bosque, peces, materias primas, sino por sobre todo exportar cultura, conocimiento, creatividad. Y uno podría preguntarse, cómo, ayudando a Concepción y ayudando a las ciudades para que se transformen en ciudades creativas, lo que nosotros podemos propiciar es una exportación de músicos y músicas, una exportación de creatividad. Y pensemos a Chile ya no solamente como un exportador de cobre, un exportador de madera, etcétera, sino más bien como un exportador de cultura. Yo creo que esta es la gran oportunidad que se está levantando desde las propias comunidades, desde los propios municipios, y una organización como la UNESCO está siempre dispuesta a apoyar ese tipo de esfuerzos.
No, y estoy pensando en que hay muchos ejemplos de eso. Solo en Estados Unidos uno puede pensar, Seattle aparece en el mapa, a pesar de que es una ciudad que tiene un polo industrial interesante, especialmente de tecnología, pero aparece en el mapa con el grunge, a pesar también de que tiene una tradición previa, o Chicago, con el blues, o Detroit, con todo el movimiento Motown y más. Entonces hay muchos ejemplos que seguir. Eso por el Día del Jazz, que es hoy, así que conéctense, estén ahí bien pilas con lo que está sucediendo en el YouTube de UNESCO. Pero el lunes es también un día importante, especialmente para nosotros los y las periodistas, el Día Internacional de la Libertad de Expresión y de la Libertad de Prensa, y va a haber un panel muy interesante, además con mucha gente muy querida y respetada, la información como bien común, y a las 11 de la mañana a través de Zoom y también en el canal de YouTube Oreal C UNESCO se va a estar realizando este conversatorio con la Fundación Espacio Público, el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos, además del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Nicolás, si puedes adelantarnos un poquito lo que va a estar pasando el lunes a las 11.
De todas maneras, extender la invitación a justamente conmemorar y repensar las condiciones del libre ejercicio del periodismo en Chile, pero también en el mundo. Justamente al igual que el Día Internacional del Jazz, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una de las conmemoraciones que son fundamentales para nuestra organización. Como tú bien sabes y también lo que nos están escuchando, pero a riesgo de repetirlo, ¿no? La UNESCO vela centralmente por la educación, la ciencia, la cultura, pero también la comunicación y la información. Y en ese sentido, uno de nuestros mandatos es defender la seguridad de los periodistas y poner en valor la importancia de la libertad de prensa para no solamente para el libre ejercicio del periodismo, sino para garantizar a la información como un bien público, y por lo tanto para poder consagrar este derecho humano universal del acceso universal a la información. Nosotros justamente estamos, nos parece esto fundamental en los tiempos de hoy. Sabemos que estamos en medio de una crisis,
especialmente en el Chile de hoy.
Especialmente y en el Chile y en el mundo de hoy, honestamente. Y lo vamos a decir con todas sus letras, porque si uno atiende a los reportes de los últimos años de Naciones Unidas y particularmente de la UNESCO, uno va a encontrar que la condición de seguridad del ejercicio del periodismo ha disminuido bastante. El aumento de la precariedad, no solamente en términos laborales, sino también en términos de persecución y también de mortalidad de los periodistas en su propio ejercicio de su labor profesional, han aumentado. Nosotros, por lo menos desde, si uno revisa los últimos documentos del año 2018-2019, actualmente estamos preparando para este Día Internacional un nuevo informe bienal de 2 años, nosotros podemos identificar que ya nosotros contamos en los últimos 2-3 años con alrededor de 160 periodistas fallecidos, dentro de los cuales alrededor del 30% está en América Latina y el Caribe. Y esto se reduce básicamente también a contextos de conflictos sociales y protestas, pero también conflictos bélicos y armados, ¿cierto? Pero también contextos de crisis como lo que nosotros estamos sufriendo actualmente con una crisis sanitaria. Justamente en estos momentos de crisis, en diferentes situaciones de conflicto, el periodismo es fundamental. Primero, para poder difundir y transmitir información a través de la ciudadanía y por lo tanto informar a los ciudadanos y ciudadanas para que tomen decisiones de manera informada, pero al mismo tiempo también para fiscalizar a la autoridad, ¿no? Y recordemos que el periodismo cumple esta labor de check and balance, ¿no? De poder fiscalizar a la autoridad en la toma de decisiones, para que la toma de decisiones sea de manera democrática, pero al mismo tiempo informada y basada en evidencia, ¿no? Sin embargo, si que no contamos con condiciones necesarias para el libre ejercicio del periodismo, efectivamente lo que nosotros vamos a poder ver es el aumento de una segunda pandemia, pandemia, que la UNESCO la ha denominado la desinfodemia, ¿no? De una pandemia de desinformación, un aumento de las noticias falsas y por lo tanto una proliferación de discursos de odio y desinformación a nivel planetario. Y en ese sentido la UNESCO ha tratado de promover aún más fuerte este año una conferencia internacional que se va a realizar en Namibia, y conjunto con eso nosotros hemos preparado también un evento paralelo, que es este conversatorio que tú has mencionado. En este conversatorio nosotros vamos a hacer un doble clic en Chile, a sabienda de todo este que yo te acabo de mencionar. Y este doble clic en Chile es justamente también para pensar las condiciones actuales del libre ejercicio del periodismo. Para esos efectos nosotros vamos a tratar de centrarnos primeramente, ¿no?, en los saberes. ¿Qué sabemos al respecto? ¿Cuál es la evidencia con la cual nosotros contamos? Y en ese sentido, la profesora Kiara Sáez, que es profesora asociada del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, va a tener la oportunidad de presentar uno de los últimos informes que contamos hasta la fecha, donde se van a presentar algunas evidencias de la más reciente respecto al caso chileno, en un informe que se llama Libertad de Expresión en Chile, Informe 2020, uh-huh. Y que ha sido
implementado. Hemos comentado con ella acá ese.
Y es muy interesante porque justamente esto te plantea no solamente las problemáticas que han ocurrido en contexto de pandemia, sino anterior con los conflictos sociales que nosotros sabemos, con las protestas sociales que han ocurrido luego del así llamado estallido social en Chile, ¿no?
Nicolás, pero se nos va el tiempo, así que tenemos que ir cerrando rapidito. ¿Qué más va a estar?
Con esto vamos cerrando, además de Kiara Sáez y Javier García del Observatorio de Derecho a la Comunicación, vamos a tener también la participación de Mauricio Weibel. Mauricio Weibel, bueno, como periodista de Ciber, pero también como director de un taller de periodismo de investigación que está siendo financiado por la UNESCO, y en ese sentido no solamente queremos detenernos en los saberes, sino también en las prácticas que nosotros podemos implementar para poder atacar y mejorar las condiciones de seguridad de los periodistas. Y finalmente, vamos a tratar de abordar las experiencias desde un punto de vista autobiográfico y testimonial, y para esos efectos hemos invitado a María Olivia Monkeberg, Premio Nacional de Periodismo y profesora titular del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Así vamos a centrarnos entonces en la información como un bien público, desde los saberes, desde las prácticas y desde las experiencias.
Bueno, y todo esto va a ser moderado por una periodista que queremos y admiramos mucho, la Paula Molina, así que no se lo pierdan también en el canal de YouTube. Eso es el lunes 3 de mayo a las 11 horas a través del Zoom y el canal de YouTube Orealce UNESCO, igual que ahora mismo, ahora ya, por eso tenemos que terminar, para que ustedes vayan rápidamente ahí a conectar y ver esta conversación con Claudia Acuña y también con Melissa Aldana y Orión Morales. Eso, las celebraciones de hoy, del Día Internacional del Jazz, y el lunes, el Día de la Libertad de Prensa. La UNESCO muy ocupada ahí difundiendo estos eventos que son fundamentales para repensar nuestra sociedad. Nicolás del Valle, muchísimas gracias por conversar acá con Radio Universidad de Chile.
Antonella, un placer. Muchas gracias, que estén muy bien.
Nicolás Valle, coordinador asociado del Programa de Cultura y Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO Santiago, y con él cerramos el programa de hoy y también la semana. Yo vuelvo mañana a las 21 a hacer La República de las Letras y vamos a estar comentando Zona Ciega, el nuevo libro de ensayos de Lina Meruane, y el lunes a las 10 estamos acá en un nuevo semáforo. Que estén bien, chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.